Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Contiene el código genético único de cada persona. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de lo que es el ADN y cómo impacta la salud. Saludos amigos de Clínica Abierta. Estamos aquí para compartir con ustedes un tema interesante de salud en el día de hoy. Como todos los días, esperamos orientarles de la mejor forma posible, llevándoles a ustedes la información de más reciente, ¿verdad?, del cuidado de nuestra salud. Y hoy con un tema sumamente importante que vamos a estar tocando, ¿verdad?, que es el ADN. Y hemos hablado de esto anteriormente, pero ¿cómo impacta este a nuestra salud? En breve vamos a estar discutiendo sobre esto. Este tema. Queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía a través de las redes sociales, a los amigos que también nos sintonizan a través del 98.3 FM acá en el este y también a los que nos sintonizan a través de Radio Paraíso en el oeste. Así que un saludo muy especial para toda nuestra fiel audiencia de Puerto Rico. También enviamos saludos cordiales a los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de el canal de Lumbrera TV en Facebook Live y todos aquellos que nos siguen también por el Facebook Live de Radio Sol. Estamos muy contentos de saber que nuestra familia cada día se extiende y se agranda más. Así que siga corriendo la voz para que muchas personas puedan seguir sintonizando Clínica Abierta. Todos queremos gozar de una buena salud, ¿verdad? Así que debemos poner un poquito de atención y hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida que pueden ayudar a mejorar, ¿verdad?, a largo plazo nuestra salud. Así que les invitamos a permanecer con nosotros en estos próximos 60 minutos donde estaremos discutiendo este tema interesante. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo está hoy?
Muy bien.
Qué bueno, nos alegramos sobremanera. Y nos alegramos saber que ustedes, queridos amigos, están también en este día aquí enlazados a Clínica Abierta. Y nos sentimos muy felices de que usted pueda hoy interactuar con nosotros en este tema tan importante.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema para hoy, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen de una manera armónica. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si nosotros permitimos que esa fuerza vital se agote demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cada órgano sufrirá un perjuicio y todos los demás van a quedar afectados. Comprendamos la importancia de nosotros tener esa hermosa oportunidad de conservar nuestra salud en la mejor forma posible. Claro, requerimos información, pero el hecho de que usted sabe cuántas cosas usted puede cambiar en cuanto a su estilo de vida, cuántos factores usted podría mejorar para que su salud todavía pudiera desplegarse de una manera abundante, de una manera efectiva. Eso es esencial. Y debemos entonces, si tenemos un buen conocimiento respecto a la conservación de la salud, debemos ponerlo en práctica. Eso redundará en que nuestra vida sea más longeva y de una mejor calidad.
Gracias al doctor por compartirnos el pensamiento saludable. Y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema de hoy. ¿Sabe usted que usted es una persona única? Ya sea porque tiene ojos azules, porque tiene ojos color marrón, o el hecho de que las aves tengan dos alas, una jirafa tenga ese cuello largo tan espectacular. Bueno, toda esa información está ahí, pudiéramos decir, doctor, encriptada en el código genético o ADN.
Así es, precisamente. Pudiéramos señalar que este código sería como los planos de una estructura. Usted sabe que hay un plano eléctrico, hay un plano que tiene que ver con el aspecto de las tuberías, el agua, los drenajes. Hay otro plano que tiene que ver dónde quedaría la estructura, el armazón que sostiene a un edificio, cómo va a estar distribuido ese edificio en cada piso, dónde va a estar la escalera, las salidas de emergencia. Todo eso ya está planificado y está en esos planos que se le brinda, digamos, al ingeniero, o el ingeniero le brinda al constructor de esa obra. Así ocurre también con nuestro código genético. El Señor nos ha dado un código que nuestro cuerpo puede interpretar. Nuestro cuerpo sabe de qué manera se puede encontrar en ese código una secuencia especial de diferentes bases nitrogenadas, cada una de las cuales, al agruparse de una manera específica, van a brindar la oportunidad en que nuestro organismo pueda entonces interpretarlo como características o actividades que cada célula debe ejercer para que haya un desarrollo adecuado del organismo viviente.
¿Y cómo podemos definir, doctor, lo que es el ADN?
En realidad es una molécula biológica. Es una molécula biológica que contiene ese código que constituye y nos brinda a cada uno de nosotros todas las características que nos hacen tener una distinción entre una y otra persona. ¿Cuáles van a ser nuestras huellas dactilares? ¿Cuál va a ser nuestra, digamos, contextura en sí? Si usted va a ser de hueso ancho, hueso pequeño, hueso mediano, ¿cuál va a ser la talla? ¿Cómo va a ser su voz? ¿Cuán largo va a tener el cuello? No necesariamente como una jirafa, pero hay personas que tienen el cuello corto, otras más largo. ¿Cómo va a ser su voz? ¿Cuán largas van a ser sus piernas? ¿A quién usted se va a parecer más? Si los dedos del pie que usted tiene se parecen más a los de su papá que a los de su mamá. Porque precisamente heredamos la mitad de ese código genético ya ahí encriptado de nuestro padre y la mitad del código de nuestra mamá.
Doctor, y algo interesante es que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN.
Exactamente, si no fuera porque ellas contienen ese tipo de plano especializado, ninguna de esas células podría facilitar el que salieran las instrucciones desde el área del núcleo hacia el área del citoplasma, donde se encuentran todos los organelos, toda la maquinaria necesaria para que se pueda leer ese código, para que esos planos se puedan traducir en puntos que sean adecuados en, digamos, proteínas, en enzimas, en diferentes tipos de sustancias, especialmente proteicas, que colaboren realizando funciones específicas. De ahí, por ejemplo, se va a construir la insulina que el páncreas suyo produce para que usted pueda digerir el pan integral que se comió hoy. De ahí también van a salir la cantidad de hormonas, por ejemplo, estrógenos, la hormona tiroidea, para que nosotros podamos tener funciones adecuadas a nuestro sexo. Y así ocurre en todo el organismo. ¿En qué momento se va a encender un área que se encarga de determinada actividad o en qué momento se va a apagar? Gracias a ese tipo de estructura que funciona, como dijimos, como unos planos para facilitar que las diferentes partes de una célula puedan ejercer la función de acuerdo al tejido en el cual ellas se encuentran, al cual ellas pertenecen.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el ADN, cómo impacta nuestra salud y su estructura. Ya volvemos.
La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos 3 horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses. Dulces sueños.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del ADN y, ¿verdad?, cómo este puede impactar la salud. Doctor, ¿cuál o cómo es la estructura, verdad, del ADN?
Bueno, esta estructura es muy singular. Dios en su sabiduría permitió unir tres moléculas diferentes. Hay una molécula que se considera una molécula que contiene nitrógeno, una base nitrogenada. También hay una molécula que contiene un grupo fosfato. Y por supuesto hay una molécula de azúcar. Un azúcar, pero no es la que usted normalmente come. Es una molécula que se llama desoxirribosa, en el caso del ADN, o ribosa, en el caso del ARN. Y este conjunto de moléculas, como dijimos, un fosfato, una molécula nitrogenada y una molécula de azúcar, de desoxirribosa, van a configurarse de tal manera que van a dar lugar a que se desarrolle una estructura parecida como a una escalera. Usted piense en una escalera como la que utiliza para subir, digamos, del área baja del piso hacia el techo de su casa. Usted sabe que tiene dos áreas largas, más tiene los peldaños. Ahora piense que esta estructura, para que pueda comprimirse mejor, pudiéramos tomar esa escalera y comenzáramos a girarla, a girarla, a girarla, de tal manera que al girar ella se va achicando porque se va enrollando sobre sí misma. Y esto le caracteriza a esta molécula porque se le conoce como una doble hélice. Esta doble hélice así enrolladita, Dios la puso a manera de un archivo dentro del núcleo de nuestras células. Y este conjunto de, digamos, base nitrogenada, la molécula de desoxirribosa y la molécula de fosfato, de acuerdo a la cantidad de secuencias que tienen, según ellas se pueden alternar. Podemos hablar de, por ejemplo, de esas bases nitrogenadas. Hay una configuración donde se combina la adenina con timina y la guanina con citosina. De acuerdo a este conjunto de distribución de estas bases nitrogenadas, el cuerpo desarrolla una secuencia que el cuerpo puede interpretar como si fuera una orden. No siempre va a requerir que sean una secuencia de dos o tres de estas bases nitrogenadas. Pueden ser mucho más largas o pueden ser cortas. Es como las letras del alfabeto que nosotros en español tenemos, aproximadamente unas 27 letras. Pero con 27 letras usted llena el diccionario de la Real Academia Española. Ahí usted ve todas las palabras que se pueden formar y al lado va a tener el significado de cada palabra. Así ocurre con nuestro código. Se forman de acuerdo a la secuencia. Por ejemplo, usted puede tener la oportunidad de que utilizando cuatro letras, usted puede tener un nombre de una ciudad como Roma, puede tener un nombre propio de una persona, Omar, puede tener una emoción, amor, y está usando las mismas cuatro letras, pero se forman tres palabras con significados diferentes, de acuerdo al orden en que usted puede unir, organizar estas palabras. Ahora, si a esto usted le añade otras palabras al lado de la palabra que usted seleccionó, sabe que va a desarrollar oraciones. Y de acuerdo a la secuencia de esas palabras, la oración tiene un sentido. Gramaticalmente usted dice, ah, pues tiene un sujeto, tiene un predicado. Ortográficamente tiene un orden para que dé o exprese una idea. Eso mismo ocurre en esta secuencia de bases nitrogenadas. Cierta longitud de estas bases nitrogenadas van a dar lugar a que se desarrollen los genes, áreas cuya secuencia específica tiene una capacidad de dar órdenes para que se activen o desactiven en un momento dado la producción de una cierta cantidad de proteínas que a su vez producen órdenes para que hayan funciones que se puedan ejercer por parte de una célula específica. Por eso usted tiene células en el riñón que ellas cumplen la función de facilitar los procesos de filtración, procesos de intercambiar nitrógeno con potasio, células específicas que van a estimular en el área del riñón la producción de una hormona como la eritropoyetina que va a salir a la sangre y va a actuar en el área de la médula ósea para producir una mayor cantidad de glóbulos rojos. Va a tener áreas en ese mismo riñón donde van a desarrollarse conductos que van a facilitar que la orina pueda llegar desde el riñón hasta la vejiga. Y así vamos viendo cómo cada tejido del organismo va a tener cierta función específica de acuerdo a cómo se activan estos interruptores, estos genes, o cómo se desactivan. Piense, por ejemplo, en esa dama que ya entra en la época de la menopausia. Ahí algunos de estos interruptores fueron apagados. Ya no se producen por parte de los ovarios una cantidad específica de estrógenos, de tal manera que ya la dama no va a madurar más óvulos para que se pueda desarrollar un proceso de fertilidad. Ese óvulo que se expulsa cada mes desarrollando ese proceso, que si no se ocurre una fecundación e implantación, se va a desarrollar el aspecto de la menstruación. Se esfacela ese tejido, sale del organismo y nuevamente el cuerpo vuelve a preparar el organismo para otro proceso de fecundación el mes siguiente. Este proceso se apaga. Lo mismo ocurre en el caballero con la testosterona. Se apaga un gen y el caballero ya no va a tener la misma cantidad de testosterona que tenía antes. Esto va a estar ocurriendo en diferentes tejidos. Cada uno de ellos se activa o desactiva de acuerdo a ciclos biológicos. Todo esto es algo maravilloso, algo imposible que el proceso evolutivo haya podido desarrollar, porque es tan preciso, es algo tan especial que en realidad solamente una mente maestra, una mente que tenía una intención detrás de este proceso creativo, podía diseñar unos planos tan perfectos, tan precisos, para que en nuestro cuerpo pudiéramos tener cada uno de los tejidos necesarios funcionando de manera armónica, capaces de interactuar entre ellos en beneficio de un ser integral, una persona como usted y como yo.
Doctor, y nos habló acerca de la insulina. Esto tiene que ver, ¿verdad? También junto con la proteína de lo que es un gen en nuestro organismo.
Claro, según hay la oportunidad en que se pueda crear, digamos, un estrógeno, también hay la oportunidad que se pueda crear una molécula como la insulina o una molécula que es antagónica a la insulina, el glucagón. Así ocurre también con la hormona estimuladora de la tiroides, ocurre con la oxitocina, ocurre con la dopamina, serotonina, acetilcolina. Todas ellas son sustancias específicas, especializadas para cumplir una función específica. Y hay una codificación, hay un plano específico que va a decir la longitud de esa molécula, porque no todas las moléculas tienen la misma longitud. No todas las moléculas tienen la misma secuencia. Como usted puede leer un párrafo de una, digamos, una novela, un cuento, un párrafo, un versículo de la Biblia, y encontrará que el orden de las palabras expresa un pensamiento. Así ocurre con este código genético. El orden de los nucleótidos y la longitud de esa secuencia especifica cuál va a ser la orden que se va a dar y el cuerpo se encarga de dar esa orden en el momento preciso, como ocurre, por ejemplo, con la producción de las moléculas, digamos, de líquido biliar para que podamos tener una digestión adecuada de la grasa.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema y ustedes, amigos, pueden entonces también hacer sus preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta-carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Cuida tu visión. Se ha demostrado que 1 de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los 6 meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para
tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca del ADN y cómo este impacta la salud. El doctor nos estaba explicando antes de la pausa, ¿verdad?, lo que es un gen. Doctor, ¿cómo funciona entonces nuestro ADN?
Bueno, en realidad tenemos que pensar en este tipo de genes como los planos esenciales. Miren, en términos generales, nuestro organismo va a tener cerca de unos 30.000 genes diferentes. Y de estos 30.000 genes, pudiéramos decir que el cromosoma número 1 es el más grande y contiene cerca de unos 2.800 genes. Y, por ejemplo, el cromosoma 22 es el más pequeño, compuesto por 750 genes. Así que cada uno de esos 30.000 genes diferentes, que están ahí todos enrolladitos, más o menos si pudiéramos estirar esa molécula, desenrollarla completita, digamos la de una sola célula, pudiéramos tener la altura aproximada de unos 6 pies y medio. Estamos hablando aproximadamente de unos 2 metros de longitud de una sola molécula que se encuentra de ADN en una de las células que nosotros tenemos. Así que piense en esta maravilla. Usted tiene esa molécula que está ahí bien enrolladita. Dijimos que es como una escalera externa de esas que usted utiliza, o digamos como una escalera helicoidal que tienen algunas casas, que es en forma, digamos, pudiéramos decir casi circular, pero es en realidad una hélice. Cada peldaño lo componen esa interacción de las bases nitrogenadas, adenina con timina, guanina con citosina, la molécula de fosfato, la molécula de desoxirribosa. Y todo esto ahí bien, bien, bien organizadito, bien pequeñito, organizado en esos genes que tenemos, cada uno de diferente longitud y cada uno con funciones diferentes. Esta es la maravilla, esto es lo asombroso de cómo se transmite nuestra herencia. Así ha sido desde Adán y Eva hasta nuestra época. Por eso se han transmitido las características en que todo ser humano tiene 2 ojos, tiene 2 manos, es simétrico, tiene un corazón, tiene un hígado, tiene 2 pulmones. Esencialmente, sí sabemos que a veces ese código puede tener ciertas alteraciones, pero desde el punto de vista, mientras no haya mutaciones ni trastornos genéticos, entonces usted va a tener una persona que pudiéramos decir desde el principio del mundo, el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso no podemos pensar en el aspecto de la evolución, donde dice, no, pues mira, precisamente comenzaron con una célula pequeña, unicelular, y de esto pues se fue haciendo un poco más complejo, se hizo ahora multicelular, se desarrollaron entonces ya organismos un poco más complejos, y cada organismo en estas células se organizaron por tejidos, y cada tejido pues comenzó a ejercer ciertas funciones que gracias al azar entonces comenzaron a desarrollarse estructuras especiales como los pulmones. Y ya entonces salió del aspecto, digamos, de estar en forma ameboide a una estructura más compleja, aeróbica. Y cuando usted comienza a pensar tantos detalles que están regulados por estos genes, usted dice, es totalmente, la palabra es imposible, no es probable, imposible que el ser humano haya evolucionado de un organismo unicelular, de una sola célula, a la organización tan estructurada, específica, compleja que nosotros tenemos actualmente. Tal vez como si usted pensara, bueno, voy a comprar tal vez un reloj de juguete para enseñarle a mi niño a aprender la hora, y que de un reloj de juguete eventualmente usted pudiera desarrollar la computadora personal que usted tiene frente a usted. Usted dice, ay doctor, por favor, ¿cómo usted cree que de un reloj de juguete va a desarrollarse una computadora al cabo de millones y millones y millones de años? Usted dice, pero si es que tiene que tener una forma específica, unas conexiones específicas, y resulta que esas moléculas no piensan. Esas moléculas solamente siguen un patrón que ya está regulado, generado por diversos factores. Hay factores eléctricos, de acuerdo a cómo se ubican esas bases, esos grupos fosfatos, la desoxirribosa, cómo se organiza, cómo constantemente de una a otra generación se mantiene la misma estructura, cómo los genes siguen cumpliendo las mismas funciones y el gen número uno va a ser el gen número uno que cumple tales y tales funciones y el gen número dos va a ser el número dos que cumple tales y tales funciones, y eso no ha variado a lo largo del tiempo. Y todavía usted puede encontrar organismos congelados allá en los hielos de Siberia. Y cuando usted analiza el ADN de ellos, es el mismo ADN que usted y yo tenemos. Aunque las personas digan, no, es que eran los cavernícolas que en esa época, la época del Jurásico, del Cetáceo, y tantos diferentes tipos de épocas clasificadas, lamentablemente, al analizar esas células de estos personas o animales de esa época, corresponden al mismo tipo de organización, estructura y función de los animales que tenemos hoy día.
Doctor, y entonces, ¿cómo se crea una proteína, verdad? Porque para que los genes creen una proteína se necesitan dos pasos principales.
Miren, estos pasos principales, ya ustedes saben, tenemos un proceso de traducción y otro de transcripción. Una cosa es que yo tenga un molde, un plano, y ese plano se pase en una, digamos, fotocopiadora para yo tener una semejanza del plano original. Y ahora otra cosa es que ahora yo ese plano lo lleve a la compañía constructora para que ellos digan, ah, mire, esta casa va a estar ubicada, esta área va a mirar hacia el norte, vamos a comenzar a hacer la zapata de acuerdo a esta ubicación, a la colindancia que tiene el terreno. Y una vez se desarrolle la zapata, recordando que como vamos a hacerla de dos pisos, la zapata tiene que tener tal profundidad, tal cantidad de varillas para poder hacer los moldes necesarios y la cantidad de cemento necesaria que se va a requerir. Así que los procesos de transcripción, traducción, son pasos esenciales para que una vez salga del núcleo, ese tipo de molécula básica pueda ser interpretada a nivel de los ribosomas que tenemos en el área del citoplasma, de tal manera que allí se ensamblan ahora las moléculas proteicas casi siempre necesarias para poder con estas moléculas realizar una función específica de esa célula o que esa célula pueda facilitar que salga al exterior, al espacio intercelular, y o llegar hasta el aspecto de la sangre sanguíneo a nuestra zona del plasma para poder entonces ser transportada y cumplir otras funciones. Así de complejo es este cuerpo que usted y yo tenemos.
Doctor, y entonces, ¿cómo afecta finalmente el ADN a nuestra salud? Porque vamos envejeciendo.
Bueno, en realidad, aun cuando nosotros vamos envejeciendo, quiere decir que muchos de esos genes, regulados por diferentes factores, además del ADN, nosotros tenemos una estructura todavía un poco más compleja, donde hay una serie de proteínas que pudiéramos decir son proteínas protectoras, reguladoras, en cuanto a la expresión, a la activación o desactivación de estos genes. Y esas proteínas se llaman histonas. Estas histonas, a su vez, tienen capacidades para enrollarse, desenrollarse, y entra entonces en el escenario unos aspectos químicos de la adición o la sustracción de moléculas de metilo, una molécula de carbono, tres moléculas de hidrógeno, cómo esto activa o desactiva secciones específicas para que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Y aquí entonces entramos en un campo más abarcante todavía que se llama la epigenética. De esta forma, hay entonces, mediante, digamos, el estilo de vida de una persona, cuando usted toma café, ese tipo de molécula de la cafeína va a activar o desactivar ciertas áreas de estas histonas para que puedan, lamentablemente, en muchos casos, desarrollarse procesos mutagénicos, cambios que generalmente son adversos y dañinos. Podemos decir casi en el 95-96% de las veces son adversos y van a dañar esa molécula de ADN, facilitando, por ejemplo, que esa cafeína puede estimular cambios que pueden activar oncogenes, genes que facilitan el desarrollo de cáncer, un asunto que podría haber sido evitado. De acuerdo a la cantidad de radicales libres que uno ingiere, por ejemplo, con los productos animales, estos radicales libres también pueden bombardear esa área de esas histonas y pueden activar también áreas de estos genes que pueden facilitar no solamente el desarrollo de, digamos, algún tipo de cáncer, algún proceso inflamatorio que eventualmente trastorne el sistema inmunológico, sino también puede facilitar que genes o áreas específicas que nosotros tenemos que tienen que ver con nuestros genes en sí y nuestros cromosomas, el área de los telómeros. Esto también tiene que ver con secuencias específicas de genes cuyo acortamiento o alargamiento pueden facilitar que usted tenga una vida más larga o más corta. Es decir, nuestro estilo de vida, cuánto ejercicio usted hace, qué cantidad de agua usted toma, qué calidad de alimentos usted consume, qué productos usted utiliza que pueden dañar y alterar esa epigenética para facilitar desarrollos anormales en el funcionamiento de sus células. Cómo usted, al no dormir lo suficiente, va a estar también desarrollando una serie de activaciones o desactivaciones que van a afectar eventualmente la producción de sustancias del cerebro, el aceleramiento en el deterioro y la facilidad de desarrollar Alzheimer, cómo el nosotros poder tener la oportunidad de ingerir suficiente cantidad de oxígeno, cómo esto incide en tener capacidades amortiguadoras o que se desarrollen de acuerdo a si respiramos adecuadamente o no, procesos de oxirreducción y cómo esto altera nuestra química, que afecta precisamente las células, que afecta el ADN que está en el núcleo, cómo esto afecta la transcripción, la traducción. Todo esto es muy complejo, pero en realidad lo que les quiero decir es que nuestro estilo de vida, si usted escuchó con atención lo que leí al principio, el pensamiento saludable de la edición de hoy, cómo nosotros podemos alterar la capacidad para nosotros poder conservar una energía vital que pueda ser adecuada o no. Y eso depende en gran manera de esto que estamos hablando, de cómo nuestro estilo de vida va a afectar el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo para que ellas puedan funcionar de manera armónica y facilitar que nosotros conservemos una energía que haga que nuestras células funcionen bien o, por el contrario, cómo nuestro estilo de vida activa áreas que van a ser perjudiciales y que van a estimular zonas del ADN que van a facilitar que hayan procesos que se puedan traducir erróneamente y puedan entonces generarse procesos preocupantes, procesos dañinos, entre los cuales está el desarrollo de enfermedad, de cáncer, de enfermedades crónicas que usted no quiere sufrir, con el consecuente desgaste y pérdida de la energía vital. Vean cómo nuestro estilo de vida altera precisamente el funcionamiento de nuestros genes para bien o para mal.
Doctor, y una pregunta que quizás muchos de nuestros amigos se pudieran estar realizando en este momento es si se pueden curar algunas enfermedades o algún tipo de enfermedad genética.
Bueno, si ya hay procesos, por ejemplo, digamos que la persona tiene una ausencia de una sola de esas bases nitrogenadas que da lugar a un proceso de sustitución. Eso lamentablemente no va a facilitar que usted desarrolle adecuadamente, digamos, la calidad de una proteína adecuada como, digamos, la hemoglobina. Usted conoce personas que padecen de talasemia, personas que tienen otras condiciones genéticas que una vez ya usted tiene ese defecto de nacimiento, por ejemplo, un síndrome de Down, un síndrome de Klinefelter y tantos otros síndromes que se desarrollan, usted ya no va a poder compensar para que sea como era anteriormente. Y de eso, pues, entonces se componen y se han desarrollado ramas en la medicina tratando de poder corregir algunos de estos defectos o que estos defectos puedan ser detectados. Como, por ejemplo, en el caso del análisis del líquido amniótico de una dama que está embarazada. Entonces, la vida se ha tornado, desde ese punto de vista, bastante compleja en el aspecto de que se puedan detectar y que se han desarrollado ramas como la ingeniería genética y otros tipos de formas de trabajar utilizando, digamos, herramientas que existen actualmente como CRISPR y otras más que al ser utilizadas en la ingeniería genética tratan de corregir ciertos errores y aunque esto se está tratando de extrapolar para que los seres humanos puedan evitar algunos trastornos como estos que mencioné, mientras el estilo de vida del ser humano no sea el óptimo, mientras usted consuma productos que son perjudiciales, mientras usted fume, ya sabe que la oportunidad de desarrollar cáncer es bien alta, porque usted satura su cuerpo de toxinas y radicales libres. Y usted va a estimular precisamente el núcleo de las células de sus pulmones, de la garganta, de la vejiga, del páncreas, y los va a trastornar. Sencillamente porque usted cree que eso es cuestión de humo. No es cuestión de humo. Todo esto es química. Y esta bioquímica tiene sus efectos. Efectos adversos porque se altera el funcionamiento normal. Se activan unos genes, se desactivan otros. Y eso usted lo está haciendo con su estilo de vida. Es lo mismo que ocurre cuando usted ingiere alcohol usted notará que los hijos de madres alcohólicas, los hijos de madres que fuman, tienen más bajo peso, la masa muscular se afecta, la capacidad cognitiva se afecta. Y usted dice, ¿pero por qué nació así? Nuestro estilo de vida puede jugar a nuestro favor o en contra. Desarrolle un estilo de vida que facilite que todas las células de su organismo puedan funcionar adecuadamente, puedan ellas realizar el tipo de trabajo para el cual Dios las diseñó, y usted evitará la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte. En la muerte, el Señor la va a corregir, pero usted puede alargar su vida y evitar que llegue la muerte más temprano de lo que pudiera ocurrir.
Cuán maravilloso, ¿verdad? Y complejo es nuestro cuerpo, pero qué bueno que tenemos y contamos con esta información que nos puede ayudar a entender cómo cuidar del mismo. Así que gracias al doctor por habernos explicado este tema tan interesante. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento bíblico para meditar.
Según el Señor nos ha dado la oportunidad de nosotros saber quiénes van a entrar en la Santa Ciudad, también la Escritura nos dice quiénes no van a entrar. Y hace un breve resumen. Y escuchen bien lo que dice el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira. En este tipo de traducción, los perros está hablando más bien de esas personas que son afeminadas. Entendemos que la Escritura nos enseña que el Señor hizo tan solo dos sexos para que interactuaran y se pudiera desarrollar la procreación. En el plan de Dios no está el que dos personas del mismo sexo puedan tener relaciones sexuales. Y la Escritura es clara, esto no es asunto de ninguna religión y no es asunto tampoco de homofobia. Es que la Escritura dice lo que estoy leyendo. Usted lo puede encontrar en el capítulo 22, versículo 15. Además, los hechiceros tampoco van a estar. Si a usted le gusta el tarot, si a usted le gusta el horóscopo, si a usted le gusta la magia blanca, la magia negra, el chamanismo, el Señor dice que tampoco, eso está contrario a lo que dice la ley de Dios. Si a usted también le gusta la fornicación, el adulterio, aunque es de sexos opuestos, usted está violando una ley donde se transgrede el respeto de la propiedad de la esposa de su prójimo o el esposo de su prójimo. Los homicidas, los que quitan la vida. Los idólatras, los que adoran ídolos. El Señor no quiere competencia. No hay otro objeto de adoración que no sea Dios. Y por último, todo aquel que ama y hace mentira. Aquí el Señor ha dado un sucinto resumen de aquellas personas que lamentablemente, no porque Él quiera ser una persona que hace acepción, sino porque sencillamente Él espera que usted y yo nos comportemos y desarrollemos el carácter de Cristo. Y de estas cualidades, Jesús no tenía ninguna.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.